Desde el Centro de Conferencia en Selamantana del Templo de Salt Lake City, les ofrecemos la sesión del sacerdocio de la Conferencia General Semestral número 182 de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Esta sesión se transmite a miles de centros de reuniones por todo el mundo. La música para esta sesión la proporcionará un coro del sacerdocio de Melquisedec del área de Ogden, Utah. El presidente Dieter F. Uchtdorf, segundo consejero de la primera presidencia de la Iglesia, dirigirá la sesión del sacerdocio de esta noche.
Hermanos, les damos la bienvenida a la sesión general del sacerdocio de la Conferencia General Semestral 182 de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. El presidente Thomas S. Monzo, quien preside esta conferencia, me ha pedido que dirija esta sesión. Estos servicios se transmiten por satélite a los poseedores del sacerdocio en numerosos lugares de muchos países alrededor del mundo. La música para esta sesión estará a cargo de un coro del sacerdocio de Melquisedec, integrado por hermanos de la zona de Ogden, Utah, bajo la dirección de Stephen Payshank y Derek Furch, con Andrew Unsworth al órgano. El coro dará comienzo a estos servicios cantando Loor al Señor, el Todopoderoso. A continuación, el elder J. E. Jensen, que fue relevado esta tarde de su servicio como miembro del primer quórum de los 70, ofrecerá la primera oración.
Oh, my soul, praise Him for He is. Our Holy Father,
Santo Padre, inclinamos nuestra cabeza en una oración humilde para expresarte nuestro aprecio, amor y gratitud por ser nuestro Padre. Expresamos nuestro amor por tu Hijo y su sacrificio infinito y eterno, y cómo aplica a cada aspecto de nuestra vida y de nuestro ser. Te damos gracias a ti y a tu Hijo por haber revelado a José esta obra de los últimos días y el advenimiento del Libro de Mormón, por lo que te agradecemos y te amamos. Te expresamos reverencia por el santo sacerdocio y las sagradas llaves de este. Gracias por la primera presidencia y los doce que poseen todas las llaves del reino. Te damos gracias por ellos y por el presidente Monson de manera especial, que es el apóstol más antiguo y presidente. Al reunirnos esta noche en todas partes del mundo para adorarte y ser instruidos, rogamos por aquellos que van a enseñarnos y van a testificar, darles la habilidad en el habla. Rogamos que podamos oír, y no solamente lo que digan, sino que el Espíritu nos enseñe según necesitemos. Bendice a la nueva generación, a estos hombres jóvenes que están sirviéndote. Bendice a sus líderes y a sus padres para que el poder del sacerdocio sea sagrado para ellos, que se puedan asir de la barra de hierro. Lo rogamos en el nombre de Cristo. Amén.
Ahora el coro nos deleitará con Amad a otros. Después del himno, tendremos el gusto de escuchar al elder D. Todd Christofferson del Quórum de los Doce Apóstoles. Le seguirán el obispo Gary E. Stevenson, obispo presidente de la Iglesia, y el elder Anthony D. Perkins de los 70.
This new command.
Thank you, brethren, for that magnificent.
Gracias, hermanos, por ese himno magnífico. Hermanos, en años recientes se ha hablado y escrito mucho sobre los problemas que enfrentan los hombres y los muchachos. Por ejemplo, entre algunos títulos de libros están ¿Por qué ya no quedan hombres buenos? La desaparición de los varones, el fin de los hombres. ¿Por qué fracasan los muchachos? ¿Y cómo hacerse hombres? Un detalle interesante es que la mayoría han sido escritos por mujeres. De todos modos, lo que esos análisis tienen en común es que en muchas sociedades actuales, los hombres reciben señales desconcertantes y conflictivas sobre su valor y el papel que tienen en la sociedad. La autora de Cómo hacerse hombre lo definió de esta manera. Una regla casi universal de la civilización ha sido que mientras que las jovencitas se hacían mujeres sencillamente por llegar a la madurez física, los muchachos tenían que pasar una prueba. Debían demostrar valor, proezas físicas o dominio de ciertas habilidades. La meta era que probaran su capacidad como protectores de mujeres y niños. Y ese era siempre su principal papel social. Sin embargo, hoy en día, debido al adelanto de la mujer en una economía avanzada, el que los esposos y padres sean quienes proveen el sustento es optativo, y las cualidades de carácter que los hombres debían tener para desempeñar su papel como fortaleza, estoicismo, valor y fidelidad son obsoletos. En su afán por promover oportunidades para la mujer, algo que aplaudimos, hay quienes denigran al hombre y sus contribuciones. Parece que consideran la vida como una competencia entre el hombre y la mujer, en el que uno debe dominar al otro, y ahora es el turno de la mujer. Algunos afirman que lo principal es una profesión y que el matrimonio y los hijos son o deben ser optativos. Por lo tanto, ¿para qué se necesita al hombre? Hay demasiadas películas, series de televisión y de cable, e incluso avisos comerciales, que representan al hombre como incompetente, inmaduro o egocéntrico. Esa degradación cultural del hombre está causando un efecto dañino. En Estados Unidos, por ejemplo, se dice, actualmente la mujer supera al varón en todos los niveles, desde la escuela primaria hasta la universidad. En el octavo grado, solo el 20% de los varones son competentes en escritura y 24% en lectura. Por otra parte, en 2011, los resultados para los varones del examen para entrar a la universidad fueron los peores en 40 años. Los varones tienen una probabilidad 30% más alta que las mujeres de abandonar la secundaria o la universidad. Se calcula que para 2016, las mujeres obtendrán un 60% de bachilleratos, un 63% de maestrías y un 54% de doctorados. Dos tercios de los alumnos en programas de apoyo de educación especial son varones. Algunos hombres y jóvenes han tomado esas señales negativas como excusa para evitar responsabilidades y no llegan a madurar nunca. En una observación que casi siempre resulta correcta, un profesor de universidad comentó, «Los hombres vienen a la clase con sus gorras de béisbol al revés y la triste excusa de que perdí mi tarea». Mientras las mujeres están consultando su agenda y pidiendo recomendaciones para la Facultad de Derecho. Una crítica de películas expresó su punto de vista más bien cínico diciendo, si tenemos suerte y decidimos tener un compañero, es para que sea solo eso, un compañero. Alguien que ocupe su propio espacio y respete que seamos independientes. Hermanos, nosotros no podemos hacer eso. Como hombres del sacerdocio, tenemos un papel esencial en la sociedad, en el hogar y en la iglesia. Pero debemos ser hombres en los que la mujer pueda confiar, los niños puedan confiar y Dios pueda confiar. En la iglesia y reino de Dios de estos los últimos días, no podemos darnos el lujo de tener muchachos ni hombres que anden a la deriva. No podemos permitirnos jóvenes sin autodominio y que vivan solo para divertirse. No podemos permitirnos jóvenes adultos que no lleguen a nada, que no piensen seriamente en formar una familia y hacer una verdadera contribución en este mundo. No podemos permitirnos esposos y padres que no provean un liderazgo espiritual en el hogar. No podemos permitir que los que poseen y ejercen el santo sacerdocio, según el orden del Hijo de Dios, desperdicien su fortaleza en la pornografía o pasen su vida en el ciberespacio, irónicamente, siendo del mundo, aunque no estén en el mundo. Hermanos, tenemos trabajo que hacer. Jóvenes, ustedes deben aplicarse en los estudios y continuar su educación después de la secundaria. Algunos querrán entrar en la universidad y seguir carreras de negocios, de agricultura, de gobierno u otras profesiones. Otros sobresaldrán en arte o en el teatro. Mientras que habrá quienes prefieran aprender un oficio. Con el correr de los años, he tenido varios obreros trabajando en reformas y reparaciones de mi casa. He admirado la habilidad de esos hombres y su capacidad para el trabajo arduo. Cualquiera sea la vocación que sigan, es esencial que sean competentes en ella a fin de mantener una familia y de contribuir para el bien en su comunidad y en su país. Hace poco vi un video que muestra un día en la vida de un muchacho de 14 años en India, que se llama Amar. Se levanta temprano y trabaja largas horas en dos empleos antes y después de la escuela, 6 días y medio por semana. Lo que gana provee buena parte del sustento de su familia. Después de oscurecer y al salir de su segundo trabajo, se apresura a regresar a casa en una bicicleta vieja y encuentra la forma de dedicar unas horas a estudiar antes de dejarse caer entre sus hermanos, que ya están dormidos en una cama en el suelo a las 10:30 u 11 de la noche. Aunque no lo conozco, me siento orgulloso de él por su diligencia y valor. Con sus recursos y oportunidades limitados, está haciendo todo el esfuerzo posible y es una bendición para su familia. Así que todos los que me escuchan y donde quiera que este mensaje les llegue, sean dignos y ayuden a la nueva generación de jovencitos a hacerse hombres. Enséñenles aptitudes y otras habilidades, a participar en una conversación, cómo relacionarse con mujeres y jovencitas, cómo prestar servicio, ser activos y disfrutar del esparcimiento o buscar pasatiempos sin hacerse adictos, a corregir errores y a tomar mejores decisiones. Así que a todos los que me escuchen y donde quiera que este mensaje les llegue, les digo lo que Jehová le dijo a Josué: esfuérzate y sé valiente. Anímense y prepárense lo mejor que puedan, sean cuales sean sus circunstancias. Prepárense para ser un buen esposo y padre, para ser un ciudadano bueno y productivo. Prepárense para servir al Señor, cuyo sacerdocio poseen, estén donde estén. Su Padre Celestial los tiene presentes. No están solos. Tienen el sacerdocio y el don del Espíritu Santo. De los muchos lugares donde se los necesita, uno de los más importantes es su quórum del sacerdocio. Nos hacen falta quórumes que sean algo más que una clase de domingo y que den servicio. Necesitamos líderes de quórumes enfocados en hacer el servicio del Señor, en apoyar a los miembros del quórum. Consideren la obra misional. Jóvenes no tienen tiempo que perder. Con el anuncio del presidente Monson de que ahora los jóvenes pueden salir a la misión a una edad más temprana, ustedes no tienen tiempo que perder. No pueden esperar a tener 17 o 18 para pensar seriamente en ello. Los quórumes del sacerdocio arónico pueden ayudar a sus miembros a entender el juramento y convenio del sacerdocio y a prepararse para su ordenación a élderes, ayudarlos a entender las ordenanzas del templo y prepararse para recibirlas, y a prepararse para cumplir una misión con éxito. Los quórumes del sacerdocio de Melquisedec pueden ayudar a los padres a preparar misioneros que sepan y conozcan el Libro de Mormón y salgan con compromiso. En estas ramas y barrios pueden ellos apoyar a los miembros del barrio. Una obra relacionada con ello y que descansa principalmente en los hombros de los poseedores del sacerdocio es el llamado del Salvador Hemos tenido mucho éxito en este esfuerzo, incluyendo el excelente trabajo de parte de los jóvenes, un quórum del sacerdocio arónico en el barrio hispanohablante Río Grande de Albuquerque, Nuevo México, se reunió en consejo para ver a quienes podían traer de regreso, y luego fueron en grupo a visitar a cada uno de ellos. Uno dijo, no sabía que había tantas personas que quería que fueran a la iglesia con ellos. Otro dijo, me sentía muy feliz de que alguien quisiera que yo fuera a la iglesia, deseo ir a la iglesia. Cuando los miembros del quórum le pidieron a alguien que los ayudara en su siguiente visita, así lo hizo. No solo lo invitaron a asistir a la iglesia, sino que inmediatamente lo invitaron a ser un miembro del quórum. Otro trabajo estimulante es el de la obra y de la historia familiar. Esperen una carta de la primera presidencia que les llegará pronto y que les ofrecerá un llamado renovado y una visión más elevada de esa parte esencial de la obra que debemos hacer. Nuestros quórumes también forman una fraternidad de apoyo mutuo. El presidente Gordon B. Hinckley dijo, será un día maravilloso, hermanos. Será un día en que se cumplan los propósitos del Señor. Aquel en que los quórumes del sacerdocio se transformen en un ancla de fortaleza para cada uno de sus miembros. Aquel en que todo hombre pueda decir con propiedad, soy miembro de un quórum del sacerdocio de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Estoy listo para ayudar a mis hermanos en todas sus necesidades, como estoy seguro de que ellos están listos para prestarme ayuda en las mías. Trabajando juntos, progresaremos espiritualmente como hijos del convenio de Dios. Trabajando juntos, podremos enfrentarnos sin bochorno y sin miedo a todo viento de adversidad que nos azote. Una carencia particular en tiempos económicos es de que a veces la adversidad nos puede llegar, tales como el desempleo. Folleto de la iglesia decía, un hombre sin empleo tiene importancia especial en la iglesia, porque privado de su herencia, se encuentra en una prueba como la de Job, una prueba de su integridad. A medida que los días se convierten en semanas y meses, e incluso años de adversidad, el dolor se hace más profundo. La iglesia no puede esperar salvar a un hombre el domingo si durante la semana es testigo inerte de la crucifixión de su alma. En abril de 2009, Richard C. Etley, que era consejero del obispado presidente, contó sobre un quórum ejemplar que se movilizó para auxiliar a uno de sus miembros que había perdido su trabajo. Él dijo, el taller mecánico Phil Sauto de Centerville, Utah, es un testimonio de lo que los líderes del sacerdocio y un quórum pueden lograr. Phil era miembro de un quórum de élderes y trabajaba como mecánico en un taller local. Lamentablemente, el taller donde trabajaba Phil atravesó dificultades económicas y tuvieron que despedirlo. Phil estaba desolado por lo que estaba pasando. Al enterarse de que Phil había perdido el trabajo, su obispo, Leon Olson, y la presidencia del quórum de élderes consideraron en oración las maneras en que podrían ayudar a Phil a recobrarse. Después de todo, él era un compañero y hermano del quórum y necesitaba ayuda. Llegaron a la conclusión de que Phil tenía aptitudes para tener su propio negocio. Uno de los miembros del quórum ofreció un viejo granero que quizás se podía utilizar como taller de reparaciones. Otros miembros del quórum podían ayudar a recolectar las herramientas y los materiales necesarios a fin de equipar el nuevo taller. Casi todos podían ayudar. Compartieron sus ideas con Phil y luego comunicaron el plan a los miembros del quórum. Se limpió y renovó el granero, se recolectaron las herramientas y se puso todo en orden. Phil's auto fue todo un éxito y con el tiempo se mudó a un lugar mejor y más permanente. Y todo eso gracias a que los hermanos del quórum de Phil le ofrecieron ayuda en un momento de crisis. Por supuesto, a través de los años, los profetas han repetido, la obra más importante que harán será la que realicen dentro de las paredes de su propio hogar. Tenemos mucho que hacer para fortalecer el matrimonio en sociedades que cada vez le quiten más importancia y rechazan sus propósitos. Tenemos mucho que hacer para enseñar a nuestros hijos a orar y andar rectamente delante del Señor. Nuestra tarea no es nada menos que ayudar a nuestros hijos a experimentar el potente cambio de corazón o conversión al Señor del que tan elocuentemente se habla en el Libro de Mormón. Junto con la Sociedad de Socorro, los quórumes del sacerdocio pueden enseñar a los padres la forma de ayudar a sus hijos a lograr esa conversión y proporcionar las bendiciones del sacerdocio a las familias donde falte uno de los padres. Tenemos trabajo que hacer. Gracias por el sacrificio que hacen. Continúen adelante. El Señor les ayudará. Tal vez haya momentos en que no sepan qué decir. Sigan adelante. Empiecen a actuar en el nombre del Señor. Y Él ha prometido que una puerta eficaz se abrirá delante de ustedes. Empiecen a hablar y Él les promete, no seréis confundidos delante de los hombres, porque os será dado en la hora, sí, en el momento preciso lo que debéis decir. Es cierto de que en un mundo ordinario e imperfecto tenemos un maestro perfecto que con una expiación perfecta nos brinda ayuda. Si purificamos nuestra alma, se nos ha prometido que se nos enseñará y se nos investirá con poder de lo alto. La iglesia, el mundo y las mujeres claman por hombres, verdaderos hombres que tengan talento y capacidad y hagan el esfuerzo por desarrollarlos, que defiendan lo que es correcto y no teman el sacrificio, que estén dispuestos a trabajar y que ayuden a los demás a lograr la felicidad. Que Dios nos ayude a hacerlo. En el nombre de Jesucristo. Amén.
Esta noche me siento particularmente bendecido de hablar como obispo a los jóvenes poseedores del sacerdocio arónico, reunidos alrededor del mundo para esta reunión general del sacerdocio. Comparto una historia del Libro de Mormón que describe a Elamán y a sus 2,000 soldados. Este pasaje nos revela el carácter de aquellos jóvenes de la antigüedad y les inspirará a ustedes, jóvenes de los últimos días. Cito un pasaje. Y todos ellos eran jóvenes y sumamente valientes en cuanto a intrepidez y también en cuanto a vigor y actividad. Mas he aquí, esto no era todo. Eran hombres que en todo momento se mantenían fieles. Valor, intrepidez, actividad y verdad. ¡Qué rasgos tan admirables! Me gustaría concentrarme en el primer rasgo que los describe. Valientes en cuanto a intrepidez. Que para mí describe la convicción de esos jóvenes de valientemente hacer lo correcto. O como dice Alma, ser testigos de Dios en todo tiempo y en todo lugar. Los 2,000 soldados jóvenes tuvieron incontables oportunidades de demostrar su valor, y cada uno de ustedes también tendrá momentos decisivos que requieran valor. Un amigo mío, John, compartió conmigo uno de esos momentos en su vida. Unos años atrás, John ingresó a una prestigiosa universidad japonesa. Formaba parte del programa de estudiantes extranjeros junto a los mejores estudiantes de todo el mundo. Algunos se inscribieron con la esperanza de aprender más sobre la cultura. Otros consideraron que era el tiempo para obtener una profesión y un empleo en Japón. Pero todos dejaron atrás su hogar para estudiar en un país extranjero. Poco después de llegar John, se informó entre los estudiantes extranjeros que había una fiesta en una azotea de una residencia privada. Esa noche, John y sus dos amigos fueron a la dirección indicada. Tras subir por elevador al piso superior del edificio, John y sus amigos treparon la angosta escalera que llevaba a la azotea y empezaron a conversar con los demás. Al avanzar la noche, el ambiente cambió. Aumentó el ruido, el volumen de la música y el consumo de alcohol, a la vez que aumentaba también la inquietud de John. De repente, alguien empezó a organizar a los estudiantes en un gran círculo para compartir cigarrillos de marihuana. John frunció el ceño e informó a sus dos amigos que era hora de partir. Casi burlándose, uno de ellos le dijo, «John, esto es fácil. Nos ponemos en el círculo y cuando nos toque, se lo pasamos al siguiente en lugar de fumarlo. Así, no pasaremos la vergüenza frente a todos por dejar la fiesta». A John eso le sonaba fácil, pero no correcto. Él sabía que tenía que anunciar sus intenciones y actuar. En tan solo un momento hizo acopio de valor y les dijo que hicieran lo que quisieran, pero que él se iba. Un amigo decidió quedarse y se integró al círculo. El otro siguió renuentemente a John, quien bajó la escalera para subir al elevador. Para su sorpresa, al abrirse las puertas del elevador salieron oficiales de policía japonesa, quienes treparon rápidamente la escalera hasta la azotea. John y su amigo subieron al elevador y partieron. Cuando la policía llegó a la azotea, los estudiantes rápidamente tiraron las drogas ilegales a la calle para que no los pescaran. Pero tras asegurar la escalera, los oficiales colocaron a todos en una hilera y pidieron que cada uno extendiera ambas manos. Luego caminaron fila por la fila oliendo el dedo gordo y el dedo índice de cada estudiante. Consideraron culpables a todos los que hubieran tocado la marihuana, la hubieran fumado o no, y hubo consecuencias enormes. Casi sin excepción, los estudiantes que habían permanecido en la azotea fueron expulsados de sus respectivas universidades. Los hallados culpables de un crimen fueron deportados de Japón. En un solo momento se esfumaron los sueños de educación, los años de preparación y la posibilidad de un futuro empleo en Japón. Ahora les contaré lo que ocurrió con esos tres amigos. El que permaneció sobre la azotea fue expulsado de la universidad, a la que tanto trabajó para poder ser aceptado, y tuvo que regresar a casa. El que dejó la fiesta esa noche con John terminó los estudios en Japón y su carrera lo llevó a Asia. Recibió títulos de posgrado de dos universidades prestigiosas en Estados Unidos. Hasta el día de hoy, le agradece a John su ejemplo de valor. Y las consecuencias en la vida de John han sido incalculables. El tiempo que pasó en Japón ese año lo llevó a un matrimonio feliz y después al nacimiento de dos hijos. Ha tenido gran éxito en los negocios y recientemente se integró a la facultad de una universidad japonesa. Imagínense lo diferente que habría sido su vida de no haber tenido el valor para dejar la fiesta esa noche en Japón. Jóvenes, habrá momentos en que ustedes, igual que John, tendrán que demostrar su valor a la vista de sus compañeros, y la consecuencia puede ser que los ridiculicen o los hagan avergonzarse. Además, en el mundo de ustedes, las luchas con el adversario también se entablarán frente a una pantalla solitaria. La tecnología, con sus grandes beneficios, también tiene desafíos que no tuvieron que enfrentar sus antepasados. Una reciente encuesta nacional determinó que los adolescentes no solo son tentados a niveles alarmantes en la escuela, sino también en Internet. Reveló que los jóvenes que quedan expuestos a imágenes de personas tomando alcohol o drogas en los sitios de las redes sociales tienen de 3 a 4 más veces probabilidades de usarlos. Un exsecretario del Gabinete de los Estados Unidos comentó: la encuesta de este año revela un nuevo y potente tipo de presión social, la digital, la cual se extiende más allá de los amigos y de los conocidos de un joven, invade el hogar y el dormitorio del niño vía Internet. A menudo la manera de demostrar el valor recto será algo tan sutil como hacer clic o no hacer clic. En Predicad mi Evangelio se enseña a los misioneros: lo que usted opte por pensar y hacer cuando está solo y cree que nadie lo observa es una indicación clara de su virtud. Sean valientes, sean fuertes, permaneced en lugares santos y no seáis movidos. Jóvenes, les prometo que el Señor les dará el poder, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder. Él los recompensará con felicidad y gozo por su valentía y su conducta recta. Esa valentía será un producto de su fe en Jesucristo y su expiación, de sus oraciones y de su obediencia a los mandamientos. El presidente N. Eldon Tanner dijo: un solo niño en el patio escolar puede ejercer una gran influencia para bien. Un solo joven en el equipo de fútbol o en la universidad o entre compañeros de trabajo, al vivir el Evangelio, honrar el sacerdocio y defender el bien, puede hacer un bien incalculable. A menudo recibirán mucha crítica y serán ridiculizados aún por los que tienen sus mismas creencias, aunque los respeten por hacer el bien. Pero recuerden que al Salvador lo atormentaron, lo ridiculizaron, lo escupieron y finalmente lo crucificaron porque no cedió en su convicción. ¿Se han puesto a pensar en lo que habría sucedido si se hubiera debilitado y hubiera abandonado su misión? ¿Queremos abandonar la lucha o ser siervos valientes, a pesar de toda la oposición y mal que hay en el mundo? Tengamos el valor de actuar y de ser contados como verdaderos seguidores devotos de Jesucristo. Les invito a hacerse dignos, como lo hicieron los 2,000 soldados jóvenes, siendo valientes en cuanto a intrepidez, como dignos poseedores del sacerdocio. Recuerden que lo que hagan, a donde vayan y lo que vean, determinará quiénes llegarán a ser. ¿Quién desean ser? Sean un digno diácono, un digno maestro, un digno presbítero. Pónganse la meta de ser dignos de entrar al templo ahora y de ser dignos de recibir la siguiente ordenanza a la edad indicada y con el tiempo recibir el sacerdocio de Melquisedec. Este es un camino de rectitud que requiere la ayuda divina. El Señor dijo, en sus ordenanzas se manifiesta el poder de la divinidad. Sus padres, líderes del sacerdocio y prioridades proféticas que se encuentran en sus libritos Mi deber a Dios y Fortaleza para la Juventud los guiarán a lo largo del camino. El presidente Monson aconsejó, para tomar decisiones sabiamente se necesita valor, el valor para decir no y el valor para decir sí. Les suplico que tomen la determinación aquí mismo, ahora mismo, de no desviarse del sendero que nos llevará a nuestra meta, la vida eterna con nuestro Padre Celestial. Así como los 2,000 soldados respondieron al grito de guerra de su líder, el Amán, y se armaron de valor intrépido, ustedes también pueden hacerlo al seguir a su profeta y líder, el presidente Thomas S. Monson. Jóvenes, poseedores del sacerdocio arónico, concluyo con mi testimonio de Dios el Padre y de Jesucristo, y con las palabras de José Smith. Hermanos, ¿no hemos de seguir adelante en una causa tan grande? Avanzad en vez de retroceder. Valor, hermanos, e id adelante, adelante a la victoria. En el nombre de Jesucristo. Amén.
Cuando era joven, nuestra familia viajaba en auto por las montañas rocosas de Estados Unidos para visitar a los abuelos. El camino comenzaba en planicies de Artemisa, ascendía por empinadas laderas y terminaba en alamedas y praderas montañosas, donde podíamos ver casi hasta el final del infinito. Pero ese hermoso camino no era perfectamente seguro, puesto que estaba en la ladera de montañas empinadas. Para proteger a los viajeros, había vallas de contención y avisos que decían, precaución, zona de derrumbes. Había buena razón para esos avisos. Había piedras y rocas esparcidas a lo largo del lecho del río, mucho más abajo del camino. En ocasiones veíamos autos aplastados al fondo del cañón, la trágica evidencia de conductores que no prestaron atención. Hermanos, cada uno de ustedes ha entrado o pronto entrará en el juramento y convenio del sacerdocio de Melquisedec. Ese convenio abarca una gloriosa jornada que comienza con la recepción de los sacerdocios menor y mayor, progresa cuando magnificamos nuestro llamamiento y asciende continuamente hacia el panorama más grande de Dios hasta que recibimos todo lo que el Padre tiene. El sabio diseñador del camino celestial ha colocado señales de precaución para nuestro viaje. El juramento y convenio del sacerdocio contiene esta advertencia que provoca un examen de conciencia. Y ahora os doy el mandamiento de tener cuidado en cuanto a vosotros mismos. ¿Por qué nos mandaría Dios que tuviéramos cuidado? Él sabe que Satanás es un ser real que procura arrastrar nuestra alma al abismo de miseria. Y también sabe que dentro de los poseedores del sacerdocio hay un hombre natural al acecho que está propenso a andar errante. Por tanto, los profetas nos invitan a despojarnos del viejo hombre y ser de Cristo revestidos mediante la fe, arrepentimiento y ordenanzas de salvación y vivir el Evangelio a diario. Al ascender por el camino del sacerdocio, cualquier joven u hombre puede ser arrastrado si no tiene cuidado. ¿Han quedado sorprendidos y entristecidos por la caída inesperada de un joven ejemplar o exmisionero, líder del sacerdocio o miembro de su familia? El relato del rey David es un ejemplo trágico del poder del sacerdocio desperdiciado. A pesar de que derrotó a Goliat cuando era joven y vivió rectamente por décadas, este profeta y rey aún era espiritualmente vulnerable. En ese momento crucial, cuando vio a Betsabé bañándose, no había ningún socorrista moral que le gritara, «¡Cuidado, David!». Él no se cuidó y no siguió las impresiones del Espíritu, lo cual le hizo perder su familia eterna. Hermanos, si aún el poderoso David pudo ser arrebatado del camino a la exaltación, ¿cómo podemos evitar un destino similar? Las dos vallas de contención de la profunda conversión personal y las fuertes relaciones familiares nos ayudan a mantenernos en el camino celestial. Satanás sabe esto y desprende rocas que abaten la conversión y que fracturan a la familia para interrumpir nuestro sendero del sacerdocio. Afortunadamente, Jesucristo y sus profetas han puesto señales de precaución por el camino. Nos advierten del orgullo que destruye la conversión y de los pecados, tales como el enojo, la avaricia y la lujuria que quebrantan la familia. Moisés aconsejó, «Cuídate de no olvidarte de Jehová». En nuestro mundo acelerado y saturado de diversión, los hombres todavía son prontos a olvidarse del Señor su Dios para cometer iniquidad y dejarse llevar por el maligno. Para permanecer a salvo en el camino del sacerdocio entre las rocas de la tentación, hay 6 principios fundamentales que profundizan la conversión y fortalecen a la familia. Primero, el orar siempre abre la puerta a la ayuda divina para vencer a Satanás. Cada vez que Jesús advierte a los poseedores del sacerdocio que se cuiden, porque Satanás desea zarandearlos como a tamo, señala la oración como la acción que contrarresta la tentación. El presidente Monson enseñó, «Si no hemos prestado atención al consejo de orar siempre, no hay mejor momento para empezar que ahora mismo. Una persona jamás se eleva a mayor altura que cuando se arrodilla y ora». Segundo, el estudio de las Escrituras nos conecta con Dios. El Señor advirtió a los miembros de la iglesia que tuvieran cuidado de cómo estiman a los profetas, no sea que los menosprecien y con ello incurran en la condenación y tropiecen y caigan. Para evitar esa solemne condenación, debemos leer las Escrituras, así como las revistas y los sitios web de la iglesia, que nos permiten recibir palabras de consejo en una forma íntima y personal por medio del profeta escogido. Tercero, el participar dignamente en las ordenanzas nos prepara para tomar al Santo Espíritu por guía. Cuando el Salvador advirtió, «Cuidaos a fin de que no os engañen», prometió que no lo seremos si buscamos diligentemente los mejores dones del Espíritu. El participar dignamente de la Santa Cena cada semana cualifica a los miembros para que siempre puedan tener su Espíritu consigo. Al adorar en el templo, podemos recibir la plenitud del Espíritu Santo. Cuarto, demostrar amor genuino es la esencia de la conversión personal y de las relaciones familiares. El rey Benjamín indicó, «Mas cuidaos, no sea que surjan contenciones entre vosotros». Nunca olviden que Satanás es el padre de la contención y que procura que los miembros de la familia contiendan y riñan. Hermanos, si maltratamos emocional, verbal o físicamente a algún miembro de nuestra familia, entonces perdemos el poder del sacerdocio. Escojan controlar el enojo. Los miembros de la familia deben escuchar de nuestra boca bendiciones, no maldiciones. Debemos influenciar a los demás solo con persuasión, longanimidad, benignidad, mansedumbre, amor sincero, bondad y caridad. Quinto, obedecer la ley del diezmo es un elemento esencial de la fe y la unidad familiar. Satanás utiliza la avaricia y la búsqueda de posesiones para alejar a las familias del camino celestial, pero Jesús aconsejó, «Guardaos de toda avaricia». La avaricia se restringe cuando organizamos nuestros ingresos, pagamos un diezmo íntegro y ofrendas generosas, presupuestamos los gastos necesarios, evitamos las deudas innecesarias y ahorramos para necesidades futuras. La promesa de Dios es: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Sexto, vivir plenamente la ley de castidad produce confianza para estar en la presencia de Dios, con el Espíritu como nuestro compañero constante. Satanás está atacando la virtud y el matrimonio con una avalancha de obscenidad. Cuando el Señor advirtió a los adúlteros, cuídense y arrepiéntanse cuanto antes, su definición se extendía más allá del acto físico del adulterio, a los pensamientos lujuriosos que lo preceden. Los profetas y apóstoles modernos han hablado con frecuencia y claramente sobre la plaga de la pornografía. El presidente Hinckley enseñó: la pornografía es como una furiosa tempestad que destruye a personas y a familias y que aniquila totalmente lo que una vez fue sano y hermoso. Ha llegado la hora de que cualquiera de nosotros que se ocupe en tales prácticas se retire del fango. Si se ven tentados a violar la ley de castidad en cualquier forma, sigan el ejemplo de José de Egipto, que huyó y salió fuera. Estos seis principios fundamentales ayudan a continuar ascendiendo por el camino celestial entre las vallas de contención espirituales de la conversión personal y las relaciones familiares. Jóvenes, el obedecer esos principios los preparará para los convenios del templo, el servicio misional y el matrimonio eterno. Esposos y padres, el vivir esos principios los habilitará para presidir su hogar en rectitud y servir como el líder espiritual de su familia, con su esposa como compañera en igualdad. El sendero del sacerdocio es un trayecto lleno de gozo. Al recordar mis experiencias de joven, una vez que cruzamos las montañas rocosas, pasamos una señal de precaución, zona de derrumbes, y mi padre observó que caían piedritas en el pavimento enfrente de nosotros. Rápidamente detuvo el auto y una roca del tamaño de una pelota de baloncesto nos pasó zumbando. Papá esperó hasta que el derrumbe cesara antes de continuar. La tensión constante y la acción inmediata de mi padre aseguraron que nuestra familia llegara a salvo a su destino final. Hermanos, Satanás procura destruir las almas de los hombres. Si su alma está alejado hacia la orilla de un precipicio espiritual, deténganse ahora, antes de que caigan, y corrijan su rumbo. Si sienten que su alma yace destrozada al fondo del cañón, en vez de estar elevada en el camino del sacerdocio porque han hecho caso omiso a las precauciones y han pecado, les testifico que mediante el arrepentimiento sincero y el poder del sacrificio expiatorio de Jesucristo, pueden ser elevados y restaurados al camino celestial. Jesús enseñó: guardaos de la hipocresía. Si no son dignos de ejercer el sacerdocio, reúnanse con su obispo, quien puede ayudarlos a arrepentirse. Tengan ánimo, pues aun cuando el Salvador afirma: tened cuidado y absteneos de pecar, también promete: yo el Señor os perdono, id y no pequéis más. Invito a cada joven y hombre a que se mantenga en el camino del sacerdocio, profundizando su conversión y fortaleciendo a su familia. Las oraciones, escrituras y ordenanzas profundizan la conversión. El amor, diezmo y castidad fortalecen a la familia. Eviten la tragedia al prestar atención a las señales espirituales de precaución que Dios y los profetas han puesto en nuestro camino. Esfuércense por seguir el ejemplo perfecto de Cristo, quien sufrió tentaciones, pero no hizo caso a ellas. Les prometo que si los hombres guardan el convenio del sacerdocio de tener cuidado en cuanto a vosotros mismos, podemos estar seguros de salvarnos y llegar al reino celestial. Lo testifico en el sagrado nombre de Jesucristo. Amén.
Thank you, brethren.
Gracias, hermanos. El coro y la congregación cantarán ahora: Jehová, sé nuestro guía. Al concluir el himno, yo tendré el privilegio de dirigirme a ustedes. Al finalizar mis palabras, escucharemos al presidente Henry B. Eyring, primer consejero de la primera presidencia. Hace muchos años, un par de comandantes de avión, amigos míos y yo, decidimos hacer realidad el sueño de nuestra juventud de restaurar un avión antiguo. Juntos compramos un antiguo Piper Cub de 1938 y comenzamos la labor de restaurarlo a su estado original. Aquel proyecto fue una obra de amor que tuvo un significado especial para mí porque había aprendido a volar en un avión similar cuando era joven. Aquel avión se construyó apenas 35 años después de que los hermanos Wright hicieran su famoso primer vuelo. Solo con pensar en ello hace que me sienta muy viejo. El motor carecía de arranque eléctrico. Mientras alguien bombeaba el motor desde la cabina, otra persona en tierra tenía que agarrar la hélice y girarla con fuerza hasta que el motor arrancara. Cada vez que se arrancaba un motor era un momento de emoción y bravura. Ya en pleno vuelo era evidente que el Piper Cub no se había concebido para ser veloz. De hecho, siempre que había un fuerte viento de frente, parecía que no se movía en absoluto. Recuerdo estar volando junto con mi hijo adolescente por encima de la autobahn en Alemania, y así fue, los carros abajo nos rebasaban fácilmente. Pero cuánto amaba yo aquel avioncito. Era la manera perfecta de experimentar la maravilla y la belleza de volar. Uno podía oír, sentir, oler, saborear y ver la esencia de volar. Los hermanos Wright lo expresaron así: nada se compara al gozo de los aviadores cuando se desplazan por el cielo sobre grandes alas blancas. En contraste, a principios de este año, tuve el privilegio de volar en un sofisticado avión de combate F-18 con los mundialmente famosos Blue Angels, el equipo de demostraciones aéreas de la Marina de los Estados Unidos. Fue como volar sobre el recuerdo, pues hacía exactamente 50 años, casi al día, había terminado mi formación como piloto de combate de la Fuerza Aérea. Como es obvio, la experiencia de vuelo del F-18 fue totalmente diferente a la del Piper Cub. Me mostró una belleza de vuelo más dinámica, que consistía casi en aplicar las leyes actuales de la aerodinámica de una manera más perfecta. No obstante, volar con los Blue Angels me recordó inmediatamente que ser piloto de aviones de combate es un juego para jóvenes. Cito de nuevo a los hermanos Wright. Más que ninguna otra cosa, la sensación de volar equivale a una paz perfecta, mezclada con una emoción que tensa cada nervio al máximo. Además de eso, volar con los Blue Angels supuso una manera completamente diferente de tener ángeles alrededor de sostenerme. Si me preguntan cuál de estas experiencias disfruté más, no sabría decirles. De maneras obvias, fueron muy diferentes, sin decir mucho. Y al mismo tiempo, tenían muchas cosas en común. Tanto en el Piper Cub como en el F-18 sentí la emoción, la belleza y el gozo de volar. En ambos casos sentí el llamado del poeta a quitarme los ásperos lazos de la tierra y bailar en los cielos con alas chapadas por la risa. Ahora tal vez se pregunten, ¿qué tienen que ver dos experiencias de vuelo totalmente diferentes con nuestra reunión de hoy, o con el sacerdocio que es un privilegio poseer, o con el servicio que tanto amamos en el sacerdocio? Hermanos, ¿no es cierto que nuestras experiencias individuales de servicio en el sacerdocio podrían ser todas bastante diferentes? Podríamos decir que algunos de ustedes vuelan en jets de los F-18. mientras que otros lo hacen en Piper Cubs. Algunos de ustedes residen en barrios y estacas donde cada llamamiento, desde el ayudante del líder del grupo de los sumos sacerdotes al secretario del quórum de diáconos, está cubierto por un poseedor del sacerdocio activo, pues tienen el privilegio de formar parte de un barrio bien organizado. Otros de ustedes viven en regiones del mundo que cuentan solo con un puñado de miembros de la iglesia y poseedores del sacerdocio. Puede que se sientan solos y abrumados por el peso de todo lo que hay que hacer. En su caso, tal vez necesiten involucrarse personalmente para arrancar el motor del servicio del sacerdocio. En ocasiones, puede que hasta les parezca que su barrio o rama no avanza en lo absoluto. Sin embargo, no importan cuáles sean sus responsabilidades o circunstancias, tanto ustedes como yo sabemos que siempre hay un gozo especial que viene del servicio dedicado en el sacerdocio. Siempre me ha encantado volar, ya sea en un Piper Cub, en un F-18 o cualquier otra nave. Cuando estuve en el Piper Cub, no me quejé por la falta de velocidad. Y cuando estuve en el F-18, no refunfuñé cuando la tensión de las maniobras acrobáticas reveló sin misericordia las realidades de mi edad avanzada. Sí, siempre hay algo imperfecto en cualquier situación. Sí, es fácil encontrar algo de qué quejarse. Pero, hermanos, somos poseedores del santo sacerdocio según el orden del Hijo de Dios. A cada uno de nosotros se nos han impuesto las manos sobre la cabeza y hemos recibido el sacerdocio de Dios. Hemos recibido la autoridad y la responsabilidad de actuar en su nombre como siervos suyos en la tierra. Ya sea que estemos en un barrio grande o en una rama pequeña, somos llamados a servir, bendecir y actuar en todo momento para el beneficio de todos y de todo lo que se confíe a nuestro cargo. ¿Puede haber algo más estimulante que esto? Entendamos, apreciemos y sintamos el gozo del servicio en el sacerdocio. Mi pasión por volar influenció la dirección de toda mi vida. Pero a pesar de lo vigorizantes y placenteras que resultaron ser mis experiencias como piloto, mis experiencias como miembro de esta iglesia han sido mucho más profundas, más gozosas y muchísimo más significativas. Al sumergirme en el servicio a la iglesia, he sentido el poder omnipotente de Dios, así como sus tiernas misericordias. Siendo piloto, toqué el firmamento. Siendo miembro de la iglesia, he sentido el abrazo del cielo. En ocasiones, echo de menos estar sentado en una cabina, pero servir al lado de mis hermanos y hermanas en la iglesia lo compensa con creces. Ser capaz de sentir la paz y el gozo sublimes que emanan del ser una parte pequeña de esta gran causa y obra es algo que no querría perderme por nada del mundo. Hoy nos hemos reunido como un vasto cuerpo del sacerdocio. Nuestro es el gozo y el privilegio sagrados de servir al Señor y al prójimo, de comprometer lo mejor que haya en nosotros a la noble causa de elevar a los demás y edificar el reino de Dios. Sabemos y comprendemos que el sacerdocio es el poder y la autoridad eternos de Dios. Es una definición que podemos recitar fácilmente de memoria. Sin embargo, ¿comprendemos realmente el significado de lo que estamos diciendo? Permítanme repetirlo. El sacerdocio es el poder y la autoridad eternos de Dios. Piensen en ello. Por medio del sacerdocio, Dios creó los cielos y la tierra y los gobierna. Por medio de este poder, Él redime y exalta a sus hijos, llevando a cabo la inmortalidad y la vida eterna del hombre. El sacerdocio tal y como lo explicó el profeta José Smith, es el conducto mediante el cual el Todopoderoso comenzó a revelar su gloria en la creación de esta tierra, y por el cual ha seguido revelándose a los hijos de los hombres hasta el tiempo actual, y es el instrumento por el que dará a conocer sus propósitos hasta el fin del tiempo. Nuestro Todopoderoso Padre Celestial nos ha confiado la autoridad del sacerdocio a nosotros, seres mortales, quienes por definición erramos y somos imperfectos. Él nos concede la autoridad para actuar en su nombre para la salvación de sus hijos. Mediante este poder, se nos autoriza a predicar el Evangelio, administrar las ordenanzas de salvación, contribuir a la edificación del reino de Dios en la tierra y bendecir y servir a nuestra familia y a nuestro prójimo. Tal es el sagrado sacerdocio que portamos. El sacerdocio o cualquier responsabilidad delegada no se puede comprar ni demandar. El uso del poder del sacerdocio no se ve influenciado, modificado ni compelido por posición, riqueza o influencia. Es un poder espiritual que opera bajo la ley celestial. Tiene su origen en el gran Padre Celestial de todos nosotros. Y su poder únicamente se puede controlar y dirigir mediante los principios de rectitud, no de las pretensiones de superioridad. Cristo es la fuente de toda verdadera autoridad del sacerdocio y poder sobre la tierra. Esta es su obra, y nosotros tenemos el privilegio de colaborar en ella. Y nadie puede ayudar en ella, a menos que sea humilde y lleno de corazón, lleno de amor, y tenga fe, esperanza y caridad, y sea moderado en todas las cosas, cualesquiera que le fueren confiadas. No actuamos para obtener alguna ganancia personal. Antes bien, procuramos servir y elevar a las personas. No dirigimos mediante la fuerza, sino por persuasión, longanimidad, benignidad, mansedumbre y por amor sincero. El sacerdocio del Dios Todopoderoso está al alcance de los varones dignos, doquiera que estén, sin importar su origen, lo humilde de sus circunstancias, sea aquí o en el lugar más recóndito del mundo. Está disponible sin dinero, ni precio del mundo. Parafraseando al antiguo profeta Isaías, cualquiera que tenga sed puede venir a las aguas, pues no se requiere dinero alguno para venir y comer. Gracias a la expiación eterna e incomprensible de nuestro Salvador Jesucristo, el sacerdocio de Dios puede estar al alcance de ustedes, aun cuando hayan tropezado o hayan sido indignos en el pasado. Ustedes pueden levantarse y brillar mediante el proceso espiritualmente refinador y purificador del arrepentimiento. Gracias al amor ilimitado y clemente de nuestro Salvador y Redentor, ustedes pueden alzar la vista, ser limpios y dignos, y convertirse en hijos rectos y nobles de Dios, es decir, en dignos poseedores del más sagrado sacerdocio del Dios Todopoderoso. Siento cierta tristeza por aquellos que no captan ni aprecian la maravilla y el privilegio del sacerdocio. Son como los pasajeros de un avión que pasan el tiempo quejándose de lo que les dan de comer mientras surcan los cielos por encima de las nubes. Algo por lo que los reyes de la antigüedad habrían dado todas sus posesiones con tal de probarlo una vez. Hermanos, somos bendecidos al ser humildes partícipes de este gran poder y autoridad del sacerdocio. Elevemos la vista y veamos. Reconozcamos y aceptemos esta oportunidad por lo que realmente es. Mediante un servicio del sacerdocio recto, amoroso y dedicado, seremos capaces de experimentar el verdadero significado de la revelación. Estaré a vuestra diestra y a vuestra siniestra, y mi espíritu estará en vuestros corazones y mis ángeles alrededor de vosotros para sosteneros. Abracemos y entendamos la maravilla y el privilegio del sacerdocio. Aceptemos y amemos las responsabilidades que se nos pide cumplir, ya sea en el hogar o en nuestra unidad de la iglesia, sin importar lo grandes o pequeñas que sean. Aumentemos constantemente en rectitud, dedicación y servicio en el sacerdocio. Descubramos el gozo de servir en el sacerdocio. La mejor manera de hacerlo es aplicando los principios del conocimiento, la obediencia y la fe. Esto implica que primero tenemos que conocer e interiorizar la doctrina del sacerdocio tal y como se encuentra en la palabra revelada de Dios. Es importante que comprendamos los convenios y los mandamientos sobre los que opera el sacerdocio. Luego, seamos prudentes y actuemos basándonos en este conocimiento obtenido de manera constante y honorable. Al obedecer las leyes de Dios, disciplinemos la mente y el cuerpo, alineemos nuestras acciones con los patrones de la rectitud que imparten los profetas y experimentaremos el gozo del servicio en el sacerdocio. Por último, profundicemos nuestra fe en nuestro Señor Jesucristo. Tomemos su nombre sobre nosotros y comprometámonos cada día a caminar por el sendero del discipulado. Permitamos que nuestras obras perfeccionen nuestra fe. A través del discipulado, podemos perfeccionarnos paso a paso al servir a la familia, al prójimo y a Dios. Cuando servimos en el sacerdocio con todo nuestro corazón, alma, mente y fuerza, recibimos la promesa de un conocimiento, una paz y dones espirituales sublimes. Cuando honramos el sacerdocio, Dios nos honrará a nosotros y apareceremos sin culpa ante Él en el último día. Que siempre tengamos ojos para ver y un corazón para sentir la maravilla y el gozo del sacerdocio de nuestro gran y poderoso Dios. Es mi ruego en el nombre de Jesucristo. Amén.
Estoy tan agradecido por esta oportunidad de estar en esta reunión de sacerdocio, de escuchar unas enseñanzas y testimonios. Me recuerdo mucho de mi juventud, de la audiencia que se encuentra aquí, de diáconos que han de haber estado escuchando y preguntándose a medida que están entrando en el sacerdocio y estar siendo animados a que puedan brillar dentro del sacerdocio. Y se me hace pensar concerniente a mi propia experiencia que casi todas las cosas que yo he podido lograr como poseedor del sacerdocio es porque individuos que me conocieron vieron cosas en mí que yo aún no podía ver. Como un padre joven, oré para saber qué contribuciones podrían dar mis hijos en el reino del Señor. Para los varones sabía que podrían tener oportunidades en el sacerdocio. Para las niñas sabía que brindarían servicio para representar al Señor. Todos estarían llevando a cabo su obra. Sabía que cada uno era una persona y por lo tanto el Señor les había dado a cada uno dones específicos que habrían de utilizar. Ahora bien, no puedo decir a cada padre y a cada líder de jóvenes los detalles de lo que sería mejor que ustedes hicieran. Sin embargo, les prometo que ustedes los bendecirán para ayudarlos a reconocer los dones espirituales con los que nacieron. Toda persona es diferente y la contribución que hará será diferente. Nadie está condenado al fracaso. Al procurar la revelación para ver los dones que Dios ve en ellos, ustedes serán bendecidos, especialmente con los jóvenes, para elevarles las miras en cuanto al servicio que pueden realizar. Con la guía de ustedes, aquellos a quienes dirijan podrán ver, querer y creer que pueden lograr su pleno potencial para servir en el reino de Dios. Con mis hijos oré por revelación para saber cómo podría ayudar a cada uno a prepararse individualmente para las oportunidades específicas para servir a Dios. Y después traté de ayudarlos a imaginar, esperar y trabajar por ese futuro. Para cada hijo, tallé un trozo de madera con una cita de un pasaje de las Escrituras, el cual describía sus dones especiales y una imagen que representaba ese don. Al pie de la imagen y de la inscripción, grabé la fecha del bautismo y las ordenaciones a los oficios del sacerdocio de cada uno, con la medida de su estatura de cada logro y cada fecha. Describiré los trozos de madera que tallé para cada hijo a fin de ayudarlo a ver sus dones espirituales y lo que podría aportar a la obra del Señor. Ustedes podrán ser inspirados a reconocer, al igual que yo, los dones específicos y las oportunidades singulares para cada uno de los jóvenes a quienes aman. Cuando mi hijo mayor llegó a ser diácono y un scout águila, acudió a mi mente la imagen de un águila al pensar en él y en su futuro. Vivíamos en Idaho, cerca de la base sur de las montañas Teton, donde hacíamos caminatas juntos y observábamos las águilas en lo alto. Esa imagen en mi mente me dio el sentimiento de las palabras de Isaías, que ya se han dicho en esta conferencia. Él da fuerzas al cansado y multiplica las fuerzas del que no tiene vigor. Los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes ciertamente caen, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán las alas como águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Habíamos detenido nuestra marcha antes de llegar a la cumbre porque mi hijo se sintió muy cansado. Él quería parar y dijo, ¿lamentaré siempre que no llegamos hasta la cima? Tú sigue adelante, papá. No quiero que te sientas decepcionado. Le contesté, nunca estaré decepcionado. Y tú nunca lo lamentarás. Siempre recordaremos que ascendimos juntos. En la parte superior de su trozo de madera, tallé un águila y la inscripción en alas de águilas. A los años, a medida que él fue misionero, él se elevó más de lo que jamás me imaginé. En los desafíos del campo misional, se enfrentó a cosas que parecían estar fuera de su alcance. Para el joven al que ustedes eleven, tal vez ocurrirá lo mismo que con mi hijo, que el Señor lo elevó más alto de lo que yo me había imaginado en la predicación del Evangelio en un idioma muy difícil. Si se esfuerzan por hacerle sentir a cualquier joven sus posibilidades en el sacerdocio, les prometo que el Señor les hará saber cuánto necesiten. El muchacho tal vez tendrá potencial más allá de lo que el Señor les revele a ustedes. Ayúdenlo a fijar metas elevadas. El muchacho al que estén alentando quizás parezca tímido para ser un poderoso siervo en el sacerdocio. Uno de mis hijos era tan tímido cuando era niño que se atrevía a hablarle al empleado de una tienda. Me preocupaba, tenía temor. Me preocupaba mientras oraba por su futuro en el sacerdocio. fui guiado a un pasaje de Proverbios y no sé, había una promesa en la hora misional. No pensé que iba a ser así. Pero dice, huye el malvado sin que nadie lo persiga, pero el justo está confiado como un leoncillo. En su trozo de madera tallé las palabras confiado como un leoncillo debajo de la imagen de una cabeza de león. En su misión y en los años subsiguientes, él cumplió la esperanza de las palabras talladas. El hijo que una vez fue tímido predicó el evangelio con gran convicción y se enfrentó a peligros con valor. Fue magnificado en sus responsabilidades para representar al Señor. Lo mismo puede sucederle al joven que ustedes guían. Necesitan edificarle su fe de que el Señor puede transformarlo en un siervo más valiente que el muchacho tímido que es ahora. Sabemos que el Señor hace intrépidos a sus siervos. El joven que vio a Dios el Padre y a su Hijo Jesucristo en una arboleda fue transformado en un gigante espiritual. Parley P. Pratt vio prueba de ello cuando el profeta José Smith reprendió a los guardias que los tenían cautivos. El elder Pratt escribió lo siguiente de esta forma: de pronto se levantó y exclamó con voz de trueno o como un león que ruge, diciendo, lo que recuerdo, las siguientes palabras: silencio, demonios del abismo infernal, en el nombre de Jesucristo les reprendo y les mando callar. No viviré ni un minuto más escuchando semejante lenguaje. Cesen de hablar de esa manera, ustedes o yo moriremos en este instante. De esa experiencia, el elder Pratt escribió: dignidad y majestad no he visto, sino una sola vez en cadenas, a medianoche, en el calabozo de una pequeña aldea de Missouri. El Señor dará a sus siervos rectos oportunidades para ser audaces, como los leones cuando hablen en su nombre y como testigos de su sacerdocio. Otro hijo, aun cuando era niño, tenía un círculo numeroso de amigos que buscaban su compañía. Fácilmente forjaba lazos de amistad con la gente. Al tratar de prever su contribución en el reino de Dios, sentí que él tendría el poder de unir a la gente en amor y unidad. Eso me llevó al relato de Doctrina y Convenios, donde se describen los esfuerzos de los élderes del sacerdocio para edificar Sion en Missouri, para la aclamación de los ángeles que vieron sus contribuciones. Eso requirió gran sacrificio. En la revelación de Doctrina y Convenios dice: sin embargo, benditos sois, porque el testimonio que habéis dado se ha escrito en el cielo para que lo vean los ángeles, y ellos se regocijan a causa de vosotros y vuestros pecados son perdonados. En el trozo de madera de mi hijo tallé: los ángeles se regocijan por ti. La gran habilidad que este hijo tenía para unir a las personas e influir en ellas continuó mucho después de sus años de escuela. Con compañeros del sacerdocio, organizó actividades de estaca que dieron a los jóvenes de su área la fe para perseverar e incluso triunfar en situaciones difíciles. Al edificar la fe de esos jóvenes y jovencitas, ayudó a fundar establecimientos de Sion en los centros urbanos de Estados Unidos. En la madera tallada puse ángeles que tocaban trompetas, lo cual quizá no sé exactamente cómo lo hacen, pero era más fácil que tallar un grito. Los ángeles se regocijaban cuando los líderes del sacerdocio de todo el mundo edifican Sion en sus barrios, estacas y misiones, y se regocijarán por los jóvenes y las jovencitas a los que ustedes ayuden a edificar Sion, quienquiera que sean y en cualquier circunstancia en que se encuentren. Sion es el resultado de personas unidas mediante convenios y amor. Los invito a que ayuden a sus jóvenes a ser parte de ello. Para uno de mis hijos sentí la impresión de tallar un sol y las palabras de la oración. Estoy hablando del sol que está arriba en una oración intercesora del Salvador. Esta es la vida eterna. Cerca del final de su ministerio mortal, el Salvador oró a su Padre. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Mi hijo ha prestado servicio del sacerdocio a lo largo de 3 continentes, pero principalmente en su hogar y entre su familia. Él ha edificado su vida en torno a ellos. trabaja cerca de casa y con frecuencia se une a su esposa y a sus hijos para almorzar juntos. La familia de él vive muy cerca de la hermana Irene y yo. Cuidan de nuestro jardín como si fuera el suyo propio. Este hijo no solo vive para hacerse merecedor de la vida eterna, sino para vivir rodeado eternamente por familiares agradecidos que están alrededor de él. La vida eterna es la unidad en familias con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. La vida eterna es posible únicamente mediante las llaves del sacerdocio de Dios, que fueron restauradas por el profeta José Smith. El mantener esa meta ante los jóvenes que ustedes guían es el mejor regalo que podrían darles. Lo harán mediante el ejemplo de su propia familia. Los jóvenes a los que guían tal vez no tengan una familia en la iglesia, pero los insto y los desafío a que los ayuden a sentir el amor de una familia en ambos lados del velo. Los trozos de madera que he descrito son solo una forma de ayudar a los jóvenes a vislumbrar la grandeza que Dios ve en ellos y el servicio singular que Él los está preparando que van a dar. Él los ayudará para que vean cómo lograrlo para sus hijos o para otros jóvenes que ustedes dirijan. A medida que por medio de la oración procuren vislumbrar ese futuro para ustedes mismos, para después comunicárselos a ese joven, ustedes llegarán a saber que Dios conoce y ama a cada uno de sus hijos como personas y que ve dones grandiosos en cada uno de ellos. Como padre, fui bendecido para ver grandes futuros en el reino de Dios para mis hijas, así como para mis hijos. Cuando en oración busqué guía, se me mostró la manera de ayudar a mis hijas a reconocer la confianza que Dios había depositado en ellas como siervas que podrían edificar su reino. Cuando mis hijas eran pequeñas, descubrí que podríamos ayudar a otras personas a sentir el amor de aquellos que estaban más allá del velo a través de las generaciones. Sabía que el amor se deriva del servicio e inspira la esperanza de la vida eterna. De modo que en trozos de madera empezamos a cortar el pan y lo colocamos en una hogaza de pan casero y fuimos a las familias. La inscripción que tallé en cada tabla decía, «Je me j'espère», que en francés significa «yo amo y yo espero». La evidencia de sus obsequios espirituales especiales se veía no solo en los trozos que yo tallé, sino más claramente al distribuirlas a aquellos que en medio del dolor o de la pérdida necesitaban la seguridad de que el amor del Salvador y su expiación podrían surtir un perfecto fulgor de esperanza. Esa es la vida eterna para mis hijas y para cada uno de nosotros. Ahora bien, tal vez piensen, hermano Irene, ¿está diciendo que tengo que aprender a tallar? La respuesta es no. Aprendí a tallar únicamente con la ayuda de un maestro amable y talentoso, en aquel entonces el Elder Boyka Packer. La destreza que logré, por pequeña que sea, se puede atribuir a su gran don como escultor y a su paciencia como maestro. Pero solo el cielo puede proveer un maestro como el Elder Packer. Pero hay muchas maneras de dar forma al corazón de los niños sin tener que tallarles un trozo de madera. Por ejemplo, las nuevas tecnologías de la comunicación permiten compartir mensajes de fe y esperanza de manera instantánea a través de grandes distancias, a bajo costo o sin costo alguno. Mi esposa me ayuda a hacer esto todas las noches. Comenzamos hablando por teléfono a todos los hijos y nietos con los que nos podemos comunicar. Les pedimos que nos cuenten relatos de éxitos personales y servicio que hayan prestado. Los invitamos también a que envíen fotografías de las actividades del día, las cuales utilizamos para ilustrar varios párrafos de texto. Terminamos con uno o dos versículos del Libro de Mormón. Quizás Nefi y Mormón no estarían muy impresionados por la calidad espiritual de nuestro contenido o el esfuerzo limitado que se necesita para crear lo que llamamos el diario familiar, las planchas pequeñas. Las llamamos las planchas pequeñas porque las planchas pequeñas tienen las cosas espirituales y las otras las tenemos fuera. Entonces no reportamos el fútbol americano dentro de ellas, aparte de otras cosas. Pero la hermana Irene y yo somos bendecidos por el esfuerzo. Nos sentimos inspirados al seleccionar el pasaje de las Escrituras y los breves mensajes de testimonio que escribimos. y vimos evidencia, y lo vemos en nuestras vidas y en los corazones de aquellos que se vuelven hacia nosotros y hacia el Salvador. Hay otras formas de establecer una conexión, y ya están ocupados con muchas de ellas. Los hábitos que tienen de realizar la oración familiar y el estudio de las escrituras crearán más recuerdos y cambios más grandes en el corazón. Incluso las actividades temporales, tales como asistir a una actividad deportiva o ver una película, pueden moldear el corazón de un niño. Lo que importa no es la actividad, sino los sentimientos que se tienen al desempeñarla. He descubierto una buena prueba para reconocer actividades que tienen el potencial de surtir una gran diferencia en la vida de un joven, y es que ellos propongan la actividad a raíz del interés que piensen que han recibido como un don de Dios. Por experiencia propia, sé que eso es posible. Cuando era un diácono a los 12 años de edad, vivía en Nueva Jersey, a 80 kilómetros de distancia de Nueva York. Soñaba con ser un gran jugador de béisbol. Mi padre accedió a llevarme a ver un juego en el antiguo y afamado estadio de los Yankees. Todavía puedo ver a Joe DiMaggio pegar un jonrón al jardín central con mi padre centrado a mi lado, la única vez que fuimos juntos a un juego de béisbol de una liga mayor. Pero en otro día, mi padre moldeó mi vida para siempre. Me llevó desde Nueva Jersey a la casa de un patriarca ordenado en Salt Lake City. Nunca lo había visto yo antes. Mi padre me dejó frente a la puerta. El patriarca me llevó hasta una silla, colocó las manos sobre mi cabeza y pronunció una bendición que incluía esta declaración del deseo más grande de mi corazón. Él dijo que yo era uno de aquellos de quienes se había dicho, «Bienaventurados los pacificadores». Estaba tan sorprendido de que un extraño supiera lo que había en mi corazón, que abrí los ojos para ver el cuarto donde se estaba llevando este milagro. Esa bendición de mis posibilidades ha moldeado mi vida, mi matrimonio y mi servicio en el sacerdocio. De esa experiencia y de lo que ha seguido puedo testificar, porque no a todos se da cada uno de los dones, pues hay muchos dones, y a todo hombre le es dado un don por el Espíritu Santo. Al revelarme el Señor un don, he podido reconocer y prepararme para oportunidades para ejercerlo, para la bendición de aquellos a quienes amo y sirvo. Dios conoce nuestros dones. El desafío para ustedes y para mí es que oremos para discernir los dones que se nos han dado, para saber cómo desarrollarlos y reconocer las oportunidades que Dios nos proporciona para servir a otros. Pero más que nada, ruego que ustedes estén inspirados para ayudar a otras personas a descubrir los dones especiales que Dios les ha dado para servir. Les prometo que si lo piden, serán bendecidos para elevar a los demás a su pleno potencial en el servicio hacia aquellos a quienes guían y aman. Testifico de esto, que Dios vive. Jesús es el Cristo. Esta y este es el sacerdocio de Dios que poseemos y que tenemos. Y Dios nos ha preparado con dones especiales para servirle a Él, aún más allá de las esperanzas que tenemos en el nombre de Jesucristo. Amén.
Hermanos, estamos agradecidos por su asistencia esta noche y damos las gracias al coro del sacerdocio de Melquisedec por la música inspiradora que nos han brindado. Y reconocemos a todos los que han ayudado en la preparación de esta reunión. Ahora tendremos la bendición de escuchar a nuestro amado profeta, el presidente Thomas S. Monson. Al finalizar las palabras del presidente Monson, el coro concluirá esta reunión cantando Juventud de Israel. Entonces el elder Patrick Caron de los 70 ofrecerá la última oración.
My dear brethren,
mis queridos hermanos, dos veces al año, este magnífico centro de conferencias se llena con el sacerdocio de Dios al reunirnos para escuchar mensajes inspiradores. Un maravilloso espíritu impregna la reunión general del sacerdocio de la Iglesia. el cual emana del centro de conferencias y llega a cada edificio donde los hijos de Dios están reunidos. Sin duda, hemos sentido ese espíritu esta noche. Hace muchos años, antes de que se construyera este hermoso centro de conferencia, un visitante de la manzana del templo en Salt Lake City asistió a una sesión de conferencia general en el tabernáculo. Escuchó los mensajes de las autoridades generales, puso atención a las oraciones, oyó la bella música del coro del tabernáculo. Se maravilló ante la grandiosidad del majestuoso órgano del tabernáculo. Cuando hubo terminado la reunión, se le oyó decir, «Daría todo lo que poseo». Si supiera que lo que los oradores dijeron hoy es verdad, básicamente estaba diciendo, desearía tener un testimonio del Evangelio. Absolutamente nada en este mundo proporciona más consuelo y felicidad que el testimonio de la verdad. Aunque en diferentes medidas, creo que todo hombre o jovencito que se encuentra aquí esta noche tiene un testimonio. Si sienten que aún no tienen el fuerte testimonio que desearían, los exhorto a trabajar a fin de obtener dicho testimonio. Si ya es fuerte y profundo, esfuércense por mantenerlo así. Qué bendecidos somos por tener conocimiento de la verdad. Mi mensaje esta noche, hermanos, es que hay incontables personas cuyo testimonio es pequeño o nulo en este momento y que podrían obtenerlo o lo obtendrían si estuviésemos dispuestos a esforzarnos por compartir el nuestro y ayudarlos a cambiar. En ocasiones, nosotros podemos dar el incentivo para cambiar. Mencionaré primero a quienes son miembros, pero que actualmente no están completamente dedicados al Evangelio. Hace muchos años, en una conferencia de área en Helsinki, Finlandia, escuché un mensaje poderoso, memorable y motivador que se dio en una sesión para madres e hijas. No he olvidado ese mensaje, a pesar de que han pasado casi 40 años desde que lo escuché. Entre las muchas verdades que mencionó la discursante, dijo que a una mujer debe decírsele que es hermosa. Y lo leí, lo voy a leer again, de nuevo. A una mujer debe decírsele que es hermosa. Debe decírsele que se le aprecia. Debe decírsele que es valiosa. Hermanos, sé que los hombres son muy parecidos a las mujeres en este aspecto. Necesitamos que se nos diga que valemos algo, que somos competentes y preciados. Necesitamos que se nos dé la oportunidad de prestar servicio. En cuanto a los miembros que se han inactivado o que evitan comprometerse, podemos orar para encontrar alguna manera de llegar a ellos. Pedirles que desempeñen alguna función podría ser el incentivo justo que necesitan para volver a activarse. Sin embargo, a veces los líderes que podrían ayudar con esto son reacios a hacerlo. Debemos recordar que las personas pueden cambiar, pueden dejar atrás malos hábitos, pueden arrepentirse de transgresiones, pueden ser poseedores dignos del sacerdocio y pueden servir al Señor diligentemente. Ofreceré algunos ejemplos. A poco de ser llamado miembro del Quórum de los Doce Apóstoles, tuve la oportunidad de acompañar al presidente N. Eldon Tanner, consejero del presidente David McKay, a una conferencia de estaca en Alberta, Canadá. Durante la sesión, la reunión, el presidente de estaca leyó los nombres de cuatro hermanos que eran dignos de ser ordenados élderes. El presidente Tanner los conocía, dado que en una ocasión había vivido en esa área. Pero aunque los conocía y recordaba cómo habían sido una vez, no sabía que ellos habían cambiado su vida y eran totalmente dignos de convertirse en élderes. El presidente de estaca leyó el nombre del primer hombre y le pidió que se pusiera de pie. El presidente Tanner me susurró, «Mira tú, mira, nunca pensé que lo lograría».
El presidente Estaca le dio el nombre del segundo hombre y él se levantó. El presidente Tanner me codió de nuevo y mencionó su sorpresa. Lo mismo sucedió con los cuatro hermanos. Tras la reunión, el presidente Tanner y yo tuvimos la oportunidad de felicitar a esos cuatro hermanos. Habían demostrado que los hombres pueden cambiar. Durante las décadas de 1940 y 1950, un director de prisión estadounidense, Clinton Duffy, era famoso por sus labores para rehabilitar a los hombres de su prisión. Un crítico dijo, ¿no sabe que no se le pueden quitar las manchas al leopardo? Duffy respondió, usted debería saber que yo no trabajo con leopardos. Trabajo con hombres, y ellos cambian a diario. Hace ya muchos años tuve la oportunidad de servir como presidente de la misión canadiense. Allí teníamos una rama con muy poco sacerdocio. Siempre había un misionero que presidía la rama. Recibí la fuerte impresión de que un miembro de la rama debería ser quien la presidiera. Había un miembro adulto en la rama que era diácono en el sacerdocio arónico, pero no asistía ni participaba lo suficiente para ser avanzado en el sacerdocio. Sentí la inspiración de llamarlo como presidente de la rama. Siempre recordaré el día en que lo entrevisté. Le dije que el Señor me había inspirado a llamarlo como presidente de la rama. Tras muchas protestas de su parte y mucho aliento de parte de su esposa, él dijo que prestaría servicio y lo ordené presbítero. Fue el comienzo de un nuevo día para aquel hombre. Rápidamente puso su vida en orden y me aseguró que viviría los mandamientos tal como se esperaba que lo hiciera. Pocos meses después, fue ordenado elder. Con el tiempo, él y su esposa y su familia fueron al templo y se sellaron. Los hijos sirvieron en misiones y se casaron en la casa del Señor. A veces, el demostrarles a nuestros hermanos que se los necesita y son valiosos puede ayudarlos a dedicarse y activarse completamente. Esto se aplica a los poseedores del sacerdocio de todas las edades. Es nuestra responsabilidad darles oportunidades de vivir como deben. Podemos ayudarlos a vencer sus faltas. Debemos desarrollar la capacidad de ver a los hombres no como lo que son ahora, sino como lo que pueden llegar a ser al recibir un testimonio del Evangelio de Cristo. Una vez asistí a una reunión en Leadville, Colorado. No es una ciudad muy grande. Leadville se encuentra a más de 3,000 metros de altitud. Recuerdo esa reunión en particular por la gran altitud, pero también la recuerdo por lo que ocurrió aquella noche. Había solo unos pocos poseedores del sacerdocio presente. Tal como con la rama de la misión canadiense, esa rama la presidía un misionero, y siempre había sido así. Esa noche tuvimos una reunión encantadora, pero mientras entonábamos el último himno, vino a mí la inspiración de que tenía que haber un presidente de rama local presidiendo. Me volví al presidente de misión y le pregunté, ¿no hay alguien aquí que podría presidir un hombre local? Él respondió, no sé de ninguno. Mientras cantábamos, miré con detenimiento a los hombres sentados en las primeras tres filas. Mi atención parecía centrarse en uno de los hermanos. Le dije al presidente de misión, ¿podría él servir como el presidente de la rama? Él contestó, no lo sé. Quizás sí. Le dije, presidente, lo llevaré al otro salón para entrevistarlo. Usted hable después del último himno y no se detenga hasta que regresemos. Cuando los dos volvimos a entrar en el salón, el presidente de misión concluyó su testimonio. Y yo presenté el nombre del hermano para que fuera el nuevo presidente de la rama. A partir de ese día, Leadville, Colorado, tuvo un miembro local liderando la unidad. El mismo principio, hermanos, se aplica a los que aún no son miembros. Debemos nosotros cultivar la capacidad de ver a los hombres no como lo que son ahora, sino como lo que pueden llegar a ser cuando sean miembros de la iglesia, cuando tengan un testimonio del Evangelio y cuando su vida esté en armonía con sus enseñanzas. Allá por el año 1961, una conferencia mundial para presidentes de misión y cada presidente de misión de la iglesia vino a Salt Lake City para las reuniones. Yo vine a Salt Lake City desde mi misión en Toronto, Canadá. En una reunión en particular, N. Eldon Tanner, quien en ese entonces era ayudante del Quórum de los Doce, acababa de regresar de su primera experiencia de presidir las misiones de Gran Bretaña y Europa Occidental. Y él contó de un misionero que había sido el misionero más exitoso de todos los que había entrevistado. Dijo que, mientras entrevistaba a aquel misionero, le había dicho: «Supongo que todas las personas que usted bautizó llegaron a la iglesia mediante referencias». El joven contestó: «No, a todas las encontramos tocando puertas». El hermano Tanner le preguntó cuál era la diferencia de su método, por qué él había tenido un éxito tan fenomenal y los otros no. El joven dijo que él intentaba bautizar a cada persona que conocía. Él dijo que si golpeaba una puerta y veía un hombre fumando un cigarro, vestido con ropa vieja y aparentemente indiferente a todo, en especial la religión, él se imaginaba cómo se vería el hombre en circunstancias diferentes. En su mente, él lo veía sin barba y de camisa blanca y pantalones blancos. Y el misionero se veía a sí mismo ayudando al hombre a entrar en las aguas del bautismo. Él dijo: «Cuando veo a alguien de ese modo, tengo la capacidad de expresarle mi testimonio de una forma que le llegue al corazón». Tenemos la responsabilidad de ver a nuestros amigos, nuestros colegas y nuestros vecinos de este modo. Repito, tenemos la responsabilidad de ver a las personas no como son, sino más bien como pueden llegar a ser. Les ruego que los consideren de este modo. Hermanos, el Señor nos dijo algo acerca de la importancia de este sacerdocio que poseemos. Nos dijo que lo recibimos con un juramento y un convenio. Nos dio la instrucción de que debemos ser fieles y leales en todo lo que recibamos y que tenemos la responsabilidad de guardar este convenio hasta el fin. Y entonces, todo lo que el Padre tiene nos será dado. Valor es la palabra que debemos llevar cerca de nuestro corazón. Valor para darle la espalda a la tentación. Valor para alzar nuestra voz y testificar a todos los que conozcamos, recordando que todos deben tener la oportunidad de oír el mensaje. No es algo fácil para todos hacer esto. Podemos llegar a creer en las palabras de Pablo a Timoteo: «Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor, de dominio propio. Por tanto, no te avergüences del testimonio de nuestro Señor». En mayo de 1974, fui con el hermano John H. Grover a las Islas de Tonga. Teníamos una cita para visitar al rey de Tonga, gran persona, y nos reunimos con él en una sesión formal. Intercambiamos las cortesías normales. Sin embargo, antes de irnos, John Grover dijo algo totalmente fuera de lo común. Él dijo: «Su Majestad, usted realmente debería convertirse en mormón, y sus súbditos también. Así sus problemas y los de ellos se solucionarían en gran medida». El rey, con una amplia sonrisa, respondió: «John Grover, quizás usted tenga razón». Pensé en el apóstol Pablo ante Agripa. Pensé en la respuesta de Agripa al testimonio de Pablo: «Por poco me persuades a hacerme cristiano». el hermano Grover tuvo el valor de expresar su testimonio ante un rey. Esta noche, hay muchos entre los nuestros que están sirviendo al Señor tiempo completo como sus misioneros. En respuesta a un llamamiento, han dejado su hogar, su familia, sus amigos, sus estudios y han salido a prestar servicio. Aquellos que no comprenden preguntan, ¿por qué responden de tan buena gana y están dispuestos a dar tanto? Nuestros misioneros bien podrían responder con las palabras de Pablo, el incomparable misionero de antaño. No tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y, ¡ay de mí si no anunciara el Evangelio! En las Santas Escrituras no hay declaración más importante, responsabilidad más vinculante, ni instrucción más directa que el mandamiento que dio el Señor resucitado al aparecerse en Galilea a los 11 discípulos. Él dijo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Este mandato divino, junto con su gloriosa promesa, es nuestro lema hoy día. Tal como lo fue en el meridiano de los tiempos, la obra misional es una característica definitiva de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Siempre lo ha sido y siempre lo será. Como dijo el profeta José Smith, después de todo lo que se ha dicho, el mayor y más importante deber es predicar el Evangelio. Dentro de dos cortos años, todos los misioneros de tiempo completo que actualmente sirven en este ejército real de Dios habrán terminado su labor de tiempo completo y habrán regresado a sus hogares y seres queridos. Su reemplazo se encuentra esta noche entre los poseedores del sacerdocio arónico de la Iglesia. Jóvenes, ¿están listos para responder? ¿Están dispuestos a trabajar? ¿Están preparados para servir? El presidente John Taylor resumió los requisitos. Los hombres que deseamos como portadores del mensaje de este Evangelio son los que tengan fe en Dios y en su religión, que honren su sacerdocio, hombres llenos del Espíritu Santo y del poder de Dios, hombres de honor, de integridad, de virtud y de pureza. Hermanos, a todos se nos manda compartir el Evangelio de Cristo. Cuando nuestra vida concuerda con las normas de Dios, quienes se encuentran en nuestra esfera de influencia jamás se lamentarán de este modo. Pasó la siega, terminó el verano, y nosotros no hemos sido salvos. El perfecto pastor de almas, el misionero que redimió a la humanidad, nos dio su garantía divina. Y si acontece que trabajáis todos vuestros días proclamando el arrepentimiento a este pueblo y me traéis aun cuando fuere una sola alma, cuán grande será vuestro gozo con ella en el reino de mi Padre. Y ahora, si vuestro gozo será grande con un alma que me hayáis traído al reino de mi Padre, cuán grande será vuestro gozo si me trajereis muchas almas. De él, quien pronunció estas palabras, declaro mi testimonio. Él es el Hijo de Dios, nuestro Redentor y nuestro Salvador. Ruego que tengamos el valor para extender la mano de hermandad, la tenacidad de intentar una y otra vez, y la humildad que se necesita para buscar la guía de nuestro Padre al cumplir su mandato divino de compartir el Evangelio. La responsabilidad es nuestra, hermanos. En el nombre de Jesucristo. Amén.
Nuestro amado Padre Celestial, te damos gracias por la majestuosidad de ese himno y por los mensajes poderosos que se han compartido con nosotros y su preparación. Rogamos que cada uno de nosotros ahora podamos tener ese valor y esa fe de poder llegar a ser esos hombres que debemos llegar a ser, que podamos vivir de acuerdo a nuestra ordenación, que podamos bendecir al mundo. Rogamos por aquellos que no están sintiéndose bien y que tienen algún problema, y rogamos que podamos nosotros ministrarles. Te damos gracias, Padre, por ti y por tu Hijo, y expresamos esto en el nombre de tu Hijo, aún Jesucristo. Amén.